especulación mía
Claro,
totalmente, ¿no?
opinión.
Pero no creo que tampoco va a establecer un proyecto de ley que estén dispuestos a quemar capital político en un año presidencial, ¿no? Porque al final del día esto es un tema que conmueve a esta comunidad y obviamente esta comunidad se manifiesta de forma electoral en números importantes. Y eso lo tienen en cuenta no solamente los republicanos, lo tienen en cuenta también los demócratas. En ese sentido, Nancy Pelosi tiene eso bien claro y yo creo que si es una mujer astuta políticamente, como lo ha sido y lo vimos en esta última elección, yo creo que ella va a tratar de manejar algunos elementos de la extrema izquierda que van a tratar de enfilar los cañones, como decimos,
Claro.
para tratar de suavizar la ley o evitar su implementación.
15 segundos que me quedan, abogado. ¿Cuántas demandas se supone o se asume que están en línea en caso de que se abra la posibilidad a los americanos a implementar las querellas para reclamar, ¿no?
Mucha gente han hablado de centenares de miles de demandas. No es cierto.
¿Más de 5.000?
No, no. Habrán decenas de demandas. Porque recuérdate que no solamente tienes que ser dueño de la propiedad, tiene que haber un traficante en ella que también esté en los Estados aquí invirtiendo la economía aquí. Tiene que ser sobre cierto valor. Es costoso hacerlo. Cierto índole. O sea, hay varias restricciones que
Pues
limitan
nada,
ese número.
el tiempo dirá, ¿se cumple el 17 o no se cumple el 17 que esto se aplique, sí o no?
Yo creo que se
¿Y
va.
usted?
Sí,
Pues nada,
absolutamente.
gracias Ana, gracias a Nick, a ustedes gracias por la atención dispensada. Hasta el próximo programa aquí en Televisión Madrid.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Jorge Jáuregui, director de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Hoy, nuestro colega Tomás Cardoso tiene el día libre, por lo que estaré con ustedes durante la próxima media hora en este su programa Martí es para ti. Un espacio que tiene el propósito de adelantar las noticias en todas nuestras plataformas y promover nuestra programación para beneficio de nuestros oyentes. ¿En qué trabajamos? Los detalles de nuestro contenido noticioso más destacado, su desarrollo y hacia dónde se encaminan las noticias. Por lo que damos la bienvenida a nuestro colega José Luis Ramos, subdirector de noticias de OCB, quien nos resume la cobertura noticiosa más destacada de Radio Martí en este primero de abril de 2019.
Gracias, Jorge. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para nuestros oyentes. Bueno, en el noticiero de las 5 estamos trabajando, por ejemplo, en que en menos de 48 horas en Cuba, dos accidentes masivos de tráfico.
Preocupante.
Sin duda, 6 lesionados y un fallecido ha dejado el accidente ocurrido el domingo en la carretera central, en el lugar conocido como Ingenio Viejo, eso es en la provincia de Camagüey. Y el otro recientemente deja 17 heridos, una de ellas muy grave, al colisionar un camión estatal con 13 pasajeros por una vía de acceso prohibido. Esto ha ocurrido en la ciudad de Ciego de Ávila, y un vehículo particular de transporte de pasajeros.
Preocupante la situación, que nos preocupamos porque vemos la cantidad de personas que resultan lesionadas.
Y que cada vez hay más reportes de accidentes automovilísticos en las carreteras cubanas. Otra de las notas de hoy, el gobierno de Nicaragua ha regresado este lunes a las negociaciones con la Alianza Cívica, la opositora, por la justicia y la democracia, para tratar de encontrar una solución pacífica a la crisis local, lo que viene atravesando desde el 18 de abril del 2018 Nicaragua. Lo han hecho con la promesa de cumplir los acuerdos del viernes pasado. Por cierto, el sábado ya Ortega incumplía esos acuerdos firmados en la tarde-noche del viernes porque aumentó la represión. Estuvieron en estos momentos difíciles personas hostigadas por parte de la Policía Nacional y también en conjunto por grupos paramilitares. Dejaron al menos 11 detenidos, 4 heridos de bala, 3 civiles lesionados y 3 periodistas golpeados. Hasta ahí llegó la represión.
Así las cosas en Venezuela, en Nicaragua, José Luis, parece que es cuando se parece que se va a dar un paso adelante, vienen 2 pasos atrás y sigue el estancamiento político.
Por ejemplo, está igual o parecida la situación en Venezuela. La incertidumbre hoy lunes entre los venezolanos tras el anuncio de Nicolás Maduro de un plan de 30 días para racionar la electricidad mientras siguen los cortes de energía eléctrica, sigue afectando a millones de personas que no tienen agua, no tienen alimentos, no tienen medicinas. Se mantienen suspendidos los servicios básicos y sobre todo han puesto un horario entre la mañana y 2 de la tarde para las personas que trabajan para el sector público y privado, y las escuelas siguen cerradas.
Bueno, ¿y ahora la culpa?
Bueno, la culpa sigue siendo del, no sé, en este caso el Totí.
Bueno, ese vamos a hacerle seguimiento, como hemos estado haciendo los últimos días, a toda esta situación energética que, por cierto, desgasta a la población, no en reclamar democracia, sino en sobrevivir. El diario, el que llevar a la mesa para alimentar a los niños.
En tener que salir a la calle a resolver esos problemas, muy parecido al caso de la situación de los cubanos. Y por último, hay una noticia en desarrollo, con esto termino el avance que traemos del noticiero de Radio Martí a las 5. El Tribunal Supremo de Justicia ha anunciado hace minutos que será allanada la inmunidad parlamentaria del presidente encargado, Juan Guaidó. Es una noticia que está en desarrollo.
Bueno, pues le damos las gracias, José Luis Ramos.
Gracias.
Todo esto y mucho más, les invitamos a escucharlo en el noticiero de Radio Martí a las 5 de la tarde. Pasamos a la televisión con narraciones y variados reportajes, los que ponen también en contexto los principales acontecimientos del día. Y para hablarnos de lo que la televisión Martí se refiere, le damos la bienvenida a nuestro colega Alfredo Jacomino. Alfredo.
¿Qué tal, Jorge? Un saludo a ti y a la audiencia. Pues efectivamente,
gracias,
como decías, hoy el noticiero de Televisión Martí va a tener siempre los lunes, tenemos una noticia que es, se puede decir que quizás ya no es ni noticia, porque hay más de 180 domingos consecutivos en que las damas de blanco son reprimidas por la policía política y sus acólitos en Cuba. Y este domingo por lo menos 18 damas de blanco y 4 activistas de derechos humanos fueron detenidos por la policía. Y hubo una persona de nombre Marieta Martínez, que integra el grupo opositor femenino, que hizo declaraciones a Radio Martí. Vamos a tener esa información. Como te dije al principio, es una noticia que prácticamente no es noticia porque se ha hecho habitual.
Pero sí, una observación, Alfredo, y nuestros estimados oyentes. Cuando una persona la detienen, aunque sea por un breve espacio de tiempo, sea 3 o 4 días o una semana, a esa persona le han robado 5 días de su vida. Lo multiplicamos por las veces que son detenidos. Lo que estamos viendo es que estas medidas represivas acortan el nivel de vida, el bienestar de las personas que simplemente lo que están es reclamando la defensa de los derechos humanos.
Y sobre todo que en un país democrático usted puede hacer una protesta pacífica en contra del gobierno y sacar incluso carteles a favor de lo que usted está diciendo, aunque sea en contra de la política del gobierno actual, y a usted no le sucede absolutamente
amparado,
nada.
Amparado, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Efectivamente. También vamos a cubrir el tema de la crisis energética que está ocurriendo en Venezuela. Este domingo muchos venezolanos salieron a las calles a bloquear principales ciudades del país para protestar contra estos constantes cortes de energía y la escasez de agua potable. Hemos visto en muchas imágenes, el gobierno venezolano insiste en negarlo, pero las imágenes están ahí. Y cuando hay decenas de imágenes describiendo cómo cientos de personas van a buscar agua potable a riachuelos, estanques, se tienen que bañar allí, tienen que ir con bidones y cubos a recoger el agua y llevarla para la casa, porque no existe agua, porque no tienen corte.
Pero hablabas de que la población está protestando.
La población protesta. Fíjate una cosa interesante, Jauregui, cómo es que el socialismo lleva al individuo a protestar por cosas simples. Hay gente que está saliendo en Venezuela a protestar porque no tiene agua y no tiene electricidad. no tiene lo elemental. Ese individuo en ese momento no puede decir libertad cuando no tiene agua para tomar. El otro día, en un reportaje televisivo, esto sucedió la semana pasada, lo tuvimos en el noticiero, había un señor que entre sollozos dijo: esta semana yo me he bañado una sola vez porque no tengo agua ni siquiera para bañarme.
No, de ahí cabe la observación que estos regímenes represivos, al ahogar las libertades o sofocar las libertades civiles y políticas, también ahogan las económicas, para que el pueblo tenga que luchar por sobrevivir, como le decía hace un rato a José Luis Ramos, y llevar el alimento. Vemos también, o hemos visto apagones en Cuba. Cada pueblo tiene sus características. El de Venezuela se manifiesta de diferente forma.
Exactamente, y lo que está pasando en Venezuela ahora es una crisis tan espantosa que hay un viejo proverbio que dice: demasiado al este es oeste. Y eso puede tornarse en contra de, obviamente, el gobierno de Maduro, que ojalá lo haga y lo haga muy pronto, porque es insostenible esta situación donde hay personas, según estadísticas que estábamos mirando la semana pasada, en sentido general la población venezolana ha perdido peso. ¿Por qué ha perdido peso? Una cuestión matemática puramente sencilla. Si usted invierte 1.200, 1.500 calorías en caminar, en buscar agua, alimentos, en cruzar la frontera hacia Colombia, en regresar, en caminar porque no hay transporte público, y usted se alimenta con 700 calorías, está gastando más de lo que consume. Es una cuestión aritmética
y, Alfredo,
muy sencilla.
Hay que tener en cuenta también que hay muchas personas que dependen de oxígeno para vivir, dependen de la ayuda que le dan en hospitales. Y personas, como hemos visto en los medios, en la prensa cubrir, han perdido sus vidas durante estos apagones porque no han tenido el acceso a los servicios médicos necesarios para mantenerlos con vida.
No, es que es obvio que si el hospital está funcionando con electricidad, se va la electricidad y pasan a funcionar con una planta de petróleo y se acaba el petróleo y no traen ni petróleo ni electricidad, no funciona nada.
Estamos hablando de la parte noticiosa y lo que hay detrás de la noticia. Así que en esta cobertura que tiene Radio y Televisión Martí, nuestra página digital, ponemos en contexto, informamos y ponemos en contexto la situación para que nuestros oyentes puedan, con los hechos delante de ellos, sacar sus propias conclusiones.
Efectivamente, Jorge, porque el asunto es sencillo. La información que nosotros estamos dando aquí, las noticias que nosotros estamos dando aquí el día a día, son noticias que obviamente la prensa cubana no refleja. Así que,
bueno, pues Alfredo,
estamos aquí.
Gracias, mucho Jorge. Promete el noticiero y lo que trabaja la Televisión Martí hoy a las 6 de la tarde. No se lo pierda para continuar con este programa, porque Martí es para ti. Seguimos. Y mucho promete la nueva serie investigativa de Radio y Televisión Martí, propiamente titulada La Iglesia que creció con el exilio, teniendo en cuenta los 60 años cumplidos de la creación de la Arquidiócesis de Miami. Un proyecto liderado por nuestro colega Álvaro Alba, que nuevamente expresa su entusiasmo al hablar sobre el lanzamiento de este proyecto. Álvaro.
Bueno, Jauregui, esto ha sido de verdad un trabajo de equipo, un trabajo, al igual que como Cuba 60 años, donde han estado involucrados componentes de las tres plataformas, y hay un elemento nuevo. Cuando hablamos de la iglesia, pensamos en la ermita, pensamos en los sacerdotes que han crecido, que se han consagrado aquí, pero hay un elemento que pocas veces se ha mencionado, que es la música de iglesia compuesta por exiliados. Y creo que tenemos por ahí un segmento.
Por cierto, una música que conmueve.
Una música que llega al alma. Escuchemos un fragmento de la entrevista que tuvimos con Tony Rubí, diácono de música de la Iglesia de San Lázaro.
Qué bueno, adelante.
Qué maravilla, qué maravilla, comer tu cuerpo y beber tu sangre. Qué maravilla ser parte tuya, Señor. Qué maravilla vivir tu amor. Es un bolero, suena muy bien.
Muy cubano. Sí. Pero Bolero, lo bueno que tiene Bolero es que Bolero yo creo que es una de las de los ritmos que más ampliamente se puede comprender por toda Latinoamérica.
Bueno, ese es un fragmento de la entrevista que tuvimos con él que está en la
Qué maravilla, que decía que qué maravilla, ¿no? Y realmente lo que está reflejando es la vida del cristiano.
Pero fíjate lo irónico de
entregarse a Cristo.
De entregarse a Cristo siendo exiliado cubano. Muchas de sus obras, al igual que la de Roger Redondo, ya fallecido, pero vamos a utilizar su música, y Rogelio Celada. Las músicas que han compuesto para la ceremonia religiosa, para la comunión, la despedida, han sido tocadas en Cuba cuando los papas han visitado la isla. Esta que escuchamos la oyó el exiliado aquí en Estados Unidos y la música estaba sonando durante una misa papal en la isla.
Tiene que haber sido muy emocionante. Exacto.
Entonces, estos son los elementos que tenemos para Cuba, para la iglesia que creció con el exilio. El testimonio que hemos escuchado, Dagoberto Valdés, que habló con nosotros, de cómo, de miles maneras, los laicos, sacerdotes cubanoamericanos y la iglesia estadounidense ha ayudado al pueblo de Cuba en momentos importantes. Cuando el huracán Lili, una recogida gigante que se organizó, el actual obispo, el arzobispo de esta ciudad o de esta provincia eclesiástica que es Miami, el monseñor Tomás Wensky, era entonces el director de Cáritas y fue el que organizó la ayuda. Y Dagoberto Valdés nos cuenta cómo en el segundo piso de la diócesis de Pinar del Río, aquel cura de Miami de origen polaco fue a llevarle lo que necesitaban tras el paso de uno de los huracanes que más ha devastado la isla.
Ahora, Álvaro, dirías que la iglesia que creció con el exilio, esa iglesia también se creció en su propio exilio.
Sí, se agresió. Mira, Monseñor Agustín Román, que yo lo considero, en mi opinión personal, el máximo exponente del exiliado católico consagrado, el cual dio todo por ayudar al pueblo de Cuba, por ayudar a los cubanos. Bajo su manto se desarrolló Cubanos con Fe en Acción, que el Padre Santana transmitía el programa El Cubano y su Fe aquí en Radio Martí.
Lo recordamos
y
con mucho
tenemos
cariño.
Fragmentos de su programa que van a estar en esta serie también. Pero sin embargo, nunca claudicó y dijo que mientras los comunistas estuvieran en el poder, él no iba a regresar a Cuba. Lo dijo en sus propias palabras, en un testimonio que hay en una entrevista que le diera a la arquidiócesis de Miami. Dije, de turista yo no voy, yo quiero ir de sacerdote, pero ahora yo no voy.
Además, lo dijo en un tono que realmente ni era vengativo, ni era un tono arrogante, era un tono más bien caritativo.
Era Román.
Abrazaba con sus palabras, pero censuraba también con ellas.
No.
Censurar no en el quiere decir eliminar, sino el llamar la atención, reprender lo que está mal.
Él decía, el cristiano es un profeta y los profetas no pueden ir a dar un mal ejemplo. Si voy a Cuba sería un mal ejemplo. Y eso lo predicó. También está en un Crescet, que es la comunidad de reflexiones del exilio en la diáspora. Hicieron dos eventos, uno en el año 92, gigante. Toman el ejemplo de la ENEC, que fue un movimiento en Cuba en los años 80 también dentro de la iglesia. Y el segundo fue en el 97. En ese segundo encuentro asistió el cardenal de La Habana, Jaime Ortega y Alamino, y hay un momento en que de la charla, que de una manera también con esa fortaleza, pero al mismo tiempo con esa suavidad en el altar que tenía Monseñor Román, dijo, yo creo que el exilio no necesita reconciliarse con Cuba. Hemos estado reconciliados. Nuestro problema es con el régimen.
Recuerdo esas palabras. Ahora, cuando hablamos de exilio, no solamente estamos hablando de Miami. Hay muchas ciudades donde el exilio y la iglesia han tenido una magnífica relación.
El obispo de San Agustín es un cubano exiliado. Es Monseñor Felipe de Jesús Esteve. Tenemos obispos en diócesis de Nueva York. Tuvimos en Texas. O sea, que obispos cubanos han servido. Monseñor Román fue primero en el año 79, que fue nombrado obispo auxiliar. También hay una anécdota de él muy emocionante que dice, me llama entonces el arzobispo MacArthur, aquí el arzobispo de la ciudad, dice, el Papa te ha nombrado obispo auxiliar de esta arquidiócesis. Y él le dijo, ¿pero cómo? Si yo ni soy ciudadano estadounidense. Y él dijo, bueno, el Papa sabe más que tú y que yo.
Ahora, por cierto, esta serie que considero importantísima porque pone en un contexto del cual el régimen militar de Cuba habla poco, y es la parte religiosa del exilio cubano. La parte religiosa que ha apoyado al pueblo en sus necesidades, pero también que le ha dado esperanza.
Y que ha mantenido las tradiciones que tenía en Cuba. El Colegio de Belén, una de las escuelas que mejor formaba en la isla, con una tradición desde 1854, que precisamente el párroco de la iglesia del Yesu, aquí en el centro de Miami, que fue la primera iglesia de los exiliados cubanos, porque era la que estaba más cerca del refugio, de la Torre de la Libertad. Y me dice el propio padre Eddie Álvarez, que es el párroco actual jesuita, dice, y veníamos aquí porque estaba cerca del refugio, porque aquí daban la ayuda, dice, y por algo muy humano, tenía el mejor aire acondicionado de la ciudad. Entonces, ese colegio de Belén con el propio padre Eddie Álvarez, que además de ser jesuita, graduado de Belén, es Pedro Pan, decía, lo irónico es que un jesuita, dice, pero un mafioso cerró el colegio de Belén, refiriéndose a Fidel Castro. Bueno,
hablando de los jesuitas, ¿qué me puedes decir de la influencia de los jesuitas en la iglesia, en el aporte que le han dado?
Mira, tú sabes que hay una cosa interesante, y lo supe cuando fui desarrollando la serie. Las estructuras eclesiales que habían en Cuba se diferenciaban completamente de las americanas, de la iglesia católica americana. En Cuba había las agrupaciones, sobre todo mariana, eran muy importantes. Había un apostolado mariano sobre la agrupación católica, estaban la acción católica, obrera, juvenil, estudiantil. Estaba el Colegio de Belén, que era de los jesuitas, pero estaban también los maristas con la Salle. Entonces, había la parroquia, y todos me han dicho lo mismo. En Cuba, la iglesia era para las mujeres. Los hombres iban a misa y se quedaban afuera de la iglesia. Decía que la oían afuera. Aquí no, aquí el exiliado cuando llega se empieza a integrar a la iglesia. Participa en los cursillos de cristiandad, que fueron muy importantes en los años 60, en los años 70, y todavía son importantes, pero aquella avalancha de exiliados fueron a los cursillos. Tomás García Fusté fue uno de los cursillistas, un famoso comentarista de muchos años aquí. Buscando yo en los cursillos, me regaló un libro de los 25 años de ellos, y cuando miro en el curso del año 67, Tomás García Fusté.
Bueno, pues le damos las gracias a Álvaro Balba. Mucho entusiasmo para hablar de todo esto, pero es que la verdad, la serie capta, recoge, pero nunca toda la vida de cada persona, de las que han dado su testimonio, que siempre tienen que aportar en cada conversación, salen a relucir nuevos detalles que enriquecen realmente la historia. Muchas gracias.
Y ya empieza dentro de poco.
Así mismo es, Álvaro Alba, con la iglesia que creció con el exilio. Muchas gracias. Bueno, y pocos conocen con certeza cuánto le cuesta al Estado cubano mantener el Partido Comunista de Cuba, con su cohorte de funcionarios y dirigentes profesionales, sus instalaciones y recursos de todo tipo. Un trabajo investigativo de nuestra página digital con la firma de nuestros colegas Pablo Alfonso, director de la web, y el periodista Luis Felipe Rojas. Recibimos a otro gran colega, Carlos Ojeda, quien nos hablará sobre este trabajo y el impacto que está recibiendo en las redes sociales. Muy buenas, Carlos.
Bueno, buenas tardes, un saludo y un abrazo fuerte a toda esa bella isla. Pues sí, esta historia es una de esas historias que vale mucho la pena leer. Es la pregunta que yo creo que prácticamente todo cubano se ha hecho durante todos estos 60 años. Y los que nacieron, sobre todo los que nacieron ya dentro de ese proceso, que a veces yo creo, me digo yo, que ni la pregunta se hacen posiblemente, porque justamente vivieron dentro de ese mecanismo diabólico. La cuestión está en que justamente es toda una incógnita saber que ese organismo que supuestamente está hecho para precisamente controlar ¿no? Y evitar la corrupción, pues simplemente no dice. Es todo un secreto cuánto dinero usa y en qué lo usa. Todos sabemos, todos conocen, el que ha vivido en Cuba, toda la capacidad que tiene de en cuanto a, tiene, por supuesto, sedes en todos los municipios, sedes nacionales, sedes provinciales, tiene parqueos con automóviles, choferes, bueno, es un engranaje increíblemente impresionante que nadie sabe justamente de dónde sale ese dinero.
Ahora bien, habría que preguntar también, ¿no? ¿Cuánto cuesta el Estado al el Partido Comunista de Cuba, pero cuánto le cuesta al pueblo?
Por supuesto que es de donde esto, realmente sale.
Realmente
el dinero,
ahí claro. Estamos viendo una gran diferencia, ¿no? Lo que está costando toda esta burocracia del Partido Comunista, pero sin embargo, el pueblo en sus necesidades al final es el que paga las consecuencias.
Exacto, así mismo. Ha tenido un gran impacto en las redes sociales, donde, por supuesto, ya sabes cómo el cubano se expresa inmediatamente con todo esto. Y a diferencia de justamente los países socialistas comunistas, estos, los países donde existe la democracia, es justamente importante dejarle saber al cubano que el más mínimo dólar tienen que dejarlo saber en qué se usa, porque es el dinero del contribuyente, ya sea aquí, en cualquier otro país, inclusive hasta de los partidos, en qué usan el dinero, tienen que decirlo. Como tú bien conoces, no pueden usarlo en algo personal, no pueden usarlo, o sea, todo tiene
que rendirle cuentas. Por supuesto, si se habla a nombre del pueblo, hay que rendirle cuentas a ese pueblo, precisamente con transparencia total, para que el pueblo se sienta representado, si es que es así. Y entonces, realmente, si no es así, que el pueblo también pueda tener las cifras, tenga la información necesaria para dar su propia respuesta y su propia evaluación.
Así mismo.
Bueno, pues le damos las gracias a Carlos Ojeda, que nos estuvo poniendo un poco en contexto cuánto cuesta al Estado el Partido Comunista de Cuba. Así concluimos este programa de Martí es para ti, un espacio que tiene el propósito de adelantar las noticias en todas las plataformas y promover nuestra programación para beneficio de nuestros oyentes, en que trabajamos detalles de nuestro contenido noticioso, lo que ha ocurrido y el desarrollo y hacia dónde se encaminan las noticias, por lo que les invitamos a escuchar a continuación el noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Jorge Jáuregui les desea muy buena suerte y hasta el próximo programa, porque Martí es para ti.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.